Queridos hermanos en Cristo, una nueva investigación sugiere que la evolución no favorece a las personas egoístas. Es difícil creer que los académicos hagan investigaciones sobre estas cosas, pero ayer la BBC informó en su primera plana que los rasgos egoístas no se vieron favorecidos por la evolución. Esto desafía la teoría anterior que sugería que era preferible ponerse a sí mismo en primer lugar por la supervivencia. Esta investigación anterior utilizó un modelo de juego de un dilema del prisionero. ¿Cómo se hacía esto? Muy simple. Dos sospechosos son interrogados en celdas separadas y tienen que decidir si debe o no informar sobre la otra persona. A cada preso se le ofrecía un acuerdo para lograr la libertad si informaban sobre el otro, poniendo a su oponente en la cárcel durante 6 meses. Si han guardado silencio, podrían obtener una pena de prisión de 3 meses. Obviamente, poniéndose primero, informaban el uno sobre el otro. Pero la nueva investigación afirma que lo que faltaba en la antigua investigación era la comunicación entre los dos prisioneros. Por el contrario, cuando los prisioneros hablaban entre ellos, la nueva investigación sugiere que los prisioneros no dicen del uno al otro, sino que ambos están de acuerdo en asumir el castigo y permanecer en silencio. Las investigaciones sugieren que este comportamiento es típico de la cooperación en el resto de la naturaleza. No con respecto a la situación carcelaria, sino que las especies cooperan incluso si esto significa tomar una posición menos deseable. Los investigadores dicen que la evolución trabaja a favor de la cooperación, porque de otro modo la naturaleza se dirigiría a la extinción. Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy adquieren un significado totalmente nuevo a la luz de esta investigación. Jesús nos dice no solamente que la avaricia nos destruirá, sino va más allá de esto. También sugiere que si somos codiciosos, egoístas y siempre ponemos primero a nosotros mismos en frente a otra gente, con esto estaríamos perdiendo la eternidad misma. Por eso San Pablo nos dice: eviten toda avaricia. Luego, en la misma lectura, nos advierte: haced morir pues las partes de ustedes que son terrenales, inmoralidad, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El diccionario Webster define la avaricia como deseo excesivo o rapaz de riquezas, posesiones, etc. En general, asociamos la codicia por las posesiones materiales. Sin embargo, si la codicia se define como excesivo deseo, entonces se puede aplicar a la lista que San Pablo nos menciona hoy. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. En 3 puntos, permítanme reflexionar un poco sobre estas lecturas. Primero, yo quiero sacar la primera consecuencia práctica de la lectura de hoy. Vanidad de vanidades. Dice Kohelet, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice Eclesiastés 1:2. ¿Qué aprovechará al hombre de toda la fatiga y la ansiedad de corazón con el que ha trabajado bajo el sol? También nos continúa diciendo Eclesiastés. Cuando el Papa Francisco fue elegido Papa, no solo que ha venido a saludar a la gente, sino que se inclinó ante ellos y pidió la bendición de ellos. La humildad es lo opuesto a la vanidad. También se supo más tarde que incluso cuando era cardenal en la Argentina, se negó a medios más cómodos de transportación y utilizaba el transporte público para sus viajes de ida y vuelta al trabajo. Incluso después de convertirse en papa, optó por residir en un lugar mucho, mucho más humilde de lo que era la residencia palaciega o la residencia donde antiguamente vivían otros papas. Se está pidiendo a los obispos y pastores a adoptar un estilo de vida más simple. Y luego, en la reciente visita al Brasil, solicitó visitar los barrios más humildes como parte de su gira oficial. Su mensaje es la simplicidad. La sencillez con la humildad es lo opuesto a la vanidad. Las acciones del Papa son algo más que simbólico. Por un lado, está siguiendo el ejemplo de Cristo y por otro, está siendo contracultural. Creo que la primera lectura es la enseñanza de que las cosas no relacionadas con la eternidad son vanidades. Sabemos por el sentido común que los más ricos, los más lindos y los más famosos no tienen ninguna ventaja en la eternidad. Qohelet quiere que en la sencillez y en la humildad mantengamos nuestras mentes enfocadas a la eternidad. Él nos está diciendo que nuestro valor real está en los ojos de Dios. Y el mayor enemigo de la perspectiva eterna es la vanidad. Segundo, Pablo llama a la avaricia idolatría. En otras palabras, la codicia es una violación del primer mandamiento. Voy a explicar el contexto de la historia del hombre rico en el Evangelio de hoy. En la ley de Moisés había unas leyes muy claras acerca de lo que una persona debía de hacer con su cosecha. Deuteronomio 26:1-3 establece que los primeros frutos de la cosecha debían ser ofrecidos al templo. El hombre avaro rico en el Evangelio, por otra parte, después de una buena cosecha, se dice a sí mismo: en cuanto a ti que tienes muchas cosas buenas almacenadas por muchos años, descansa, come, bebe y sé feliz. Él se ha olvidado completamente de Dios. San Pablo llama a la avaricia idolatría porque la codicia nos hace poner otras cosas u otras personas enfrente a Dios. En la ley de Moisés también habían leyes estrictas sobre cómo se debía de compartir la cosecha con los demás. Después de haber ofrecido los primeros frutos al templo, el granjero iba a celebrar con toda su familia y los extranjeros. Y eso nos explica en Deuteronomio 26:11. Una lectura cuidadosa de las palabras del hombre rico en la lectura del Evangelio de hoy revela la única persona de quien realmente estaba preocupado era de sí mismo. En ese pequeño pasaje, una pequeña frase, en 6 ocasiones usó el pronombre yo. El hombre rico se olvida de su familia y por ende de los extranjeros. Y eso es lo que hace la avaricia. Nos hace egoísta y egocéntricos. Y Jesús le dice al hombre rico: necio, esta noche te van a reclamar tu vida. Aunque la investigación moderna nos está diciendo lo mismo, en otras palabras, es absurdo poner objetos materiales o personas ante Dios o enfrente a Dios y enfrente a la gente. Tercero, entonces, ¿qué haremos? Pensé que la mejor manera de responder a la cuestión sería saber lo que es opuesto a la avaricia. Y en realidad, ¿qué es lo contrario a la codicia? Sorprendentemente, no hay una palabra que llegue a captar lo opuesto a la avaricia. La respuesta es una combinación de 3 términos: el desapego, la alegría y la generosidad. Tomemos la carta de San Pablo como un guía para nosotros para enfrentar a la codicia. Hay dos partes en la lectura. La primera parte se refiere a nuestra relación con Dios y la segunda parte se refiere a nuestra relación con los demás. Si queremos enfrentar a la codicia, la mejor manera de hacerlo es asegurarnos de que nuestro deseo por las cosas materiales o las criaturas de Dios no sean iguales o superiores a nuestro deseo de conocerle a Dios y su voluntad. Pablo nos dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Piense en lo que está arriba y no en lo que está aquí en la tierra. La segunda forma práctica de enfrentar a la codicia es para asegurarse de que ninguno de nuestros deseos superen al deseo de hacer el bien. El desprendimiento de las cosas materiales, la satisfacción por los dones que Dios nos ha dado y la generosidad hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Estos son los antídotos contra la codicia. Y hermanos, esta Eucaristía es el resultado de un Dios generoso que nos puso a nosotros incluso antes que la vida de su mismísimo Hijo. Mientras lo adoramos, pidámosle por un espíritu de alegría, desprendimiento y generosidad con Dios y para con nuestro prójimo. Que así sea.